Padre Celestial, ha llegado el momento de poder detenernos en el privilegio que nos concedes de adorarte a través de nuestro dar, de nuestro cantar, aún de reconocer nuestra, expresar nuestra gratitud, Señor, y aún el poder adorarte al escuchar a los hermanos y poder decir un amén y que tú recibas adoración como tu palabra lo dice, en espíritu, en verdad. Y Señor, ahora queremos pues también adorarte al reconocer que tu palabra pues es inspirada por ti, que tenemos con nosotros la palabra de Dios y queremos, no queremos menospreciar las profecías, queremos estar atentos a ella. Reconocemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No queremos, Señor, solamente tener un comezón de oír, porque hay una responsabilidad religiosa y finalmente buscarnos maestros conforme a nuestras peticiones. No queremos tomar solamente lo que nos conviene de la palabra. Guarda nuestro ojo, Señor, que sea un buen ojo, no un ojo maligno, para poder recibir la palabra tuya, nuestro corazón, de modo que la luz que tú quieres darnos no se convierta en tinieblas. No quisiéramos que el maná de tu palabra se llene de gusanos, Señor. Tú sabes que queremos expresar lo que tu palabra dice y aún te suplico que sea tu Espíritu Santo guiando y dirigiendo a tu siervo al predicar las Escrituras. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. En esta noche, amados hermanos, les invito a Romanos capítulo 1, por favor. En Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1 tenemos una lista de pecados, de, pudiéramos llamarle los gentiles, o que pudiéramos presentarlo como pues la humanidad en sí, habiendo conocido a Dios. Y uno de esos pecados se menciona aquí, que quisiéramos esta noche enfatizar, que nos dice la Biblia que es una de las características de los tiempos peligrosos en los que vivimos. La clase de hombres que han de vivir en estos tiempos, y al haber hombres, detrás de los hombres hay ideologías, hay influencias, hay tendencias, hay formas de pensamiento. Y en Romanos capítulo 1 nos dice en el versículo 28, como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Cabe mencionar ahí en ese versículo 29 la expresión estando atestados. Es una expresión que significa estando llenos. Llenos de estas cosas. Versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, lo mencionábamos esta mañana, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen, sino que también, perdón, se complacen con los que las practican. Y bien, tenemos allí, ¿verdad?, una una lista muy grande de cosas que caracterizan a la humanidad en su rechazo de Dios. Una mente reprobada y pues es obvio, ¿verdad? Todos estos pecados creo que estamos de acuerdo que caracterizan al mundo en el que estamos, ¿no? El mundo que se ha apartado del Señor. Pero quisiera enfatizar en el versículo 30, hermanos, cuando dice soberbios o altivos, inventores de males, y la expresión esta, desobedientes a los padres, desobedientes a los padres. La expresión aquí, desobedientes, es una palabra que significa que son una de las características de la humanidad o del corazón del hombre en su alejamiento del Señor es que no se dejan persuadir, inclusive por las personas más cercanas a ellos. Aún dice aquí la Biblia, sin afecto natural. Hay una realidad que aún en el pasado, hermanos, aún en el pasado, los hijos, aunque no conocían a Dios, tenían un respeto por las palabras de sus padres. Viene a mi mente el hermano Javier Luna, de Salinas, California. Hace años teníamos comunión con él, hace tiempo que no lo vemos. Contando un poquito de su historia, cómo su papá llegó allá a los campos de Salinas, ¿no? Y él mencionaba de cómo, de aún ellos ya grandes, siempre tenían en alta estima a su padre. Y ellos reconocían a este hermano, porque era un hombre que pues tenía bienestar, quise decir material, ¿no? Pero él reconocía que todo lo que él tenía, él reconocía que una de las gran partes es porque había honrado a sus padres. Tal vez en lo natural, pero es algo muy importante, la palabra de un padre, la palabra de una madre. Ahora vaya por favor conmigo a segunda de Timoteo, el capítulo 3, dice el Señor, el apóstol Pablo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, dice la Biblia aquí, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, y luego también la expresión desobedientes a los padres. Y qué interesante la siguiente característica, ¿no? Ingratos, impíos. Yo creo que es parte también de una falta de una piedad, de una... uno dice, bueno, ¿cómo esperamos piedad de alguien que no es cristiano, no? Sí, pero a veces hay el respeto a Dios, no sé si lo... Y la palabra piadoso es alguien que tiene respeto por irreverencia al carácter de Dios. Hay personas que a lo mejor no son cristianos, pero en el conocimiento que tienen, cristianos genuinos, no han conocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, pero en el trasfondo de su vida y lo que han conocido, ellos dicen, no, pues yo voy a cuidar y voy a ver por mis padres. Cabe mencionar que ahí no está la salvación está en Cristo. Pero es algo de aquellas cosas que en esta era que vivimos se han perdido. Se ha perdido. La semana pasada hablamos en ambos servicios, en la mañana y en la noche, de los días del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, así será también en los días de Lot. ¿Sí? Y bueno, esta noche quisiéramos hablar de esta verdad, desobedientes a los padres. Y otra vez es la expresión es de difícil persuasión, no se pueden, no son persuadibles. Pero cabe mencionar, amados hermanos, que aunque aquí hablamos de padres y de desobedientes a los padres, pero es una característica general de la y una tendencia de la humanidad y del el hombre en su pecado, no se deja persuadir. No se deja persuadir. Hay un espíritu de independencia. Hay un espíritu donde ahora la manera de pensar es que cada quien es responsable de sus propios actos. Sin duda son responsables, pero lo que quiero decir es que nadie le tiene que dar cuentas a nadie. Ese es el sentido. Nadie le tiene que dar cuentas a nadie. Yo es mi vida y hoy en día ya no se le da cuentas ni siquiera a los padres terrenales, ¿verdad? Y mucho menos a Dios. Y mucho menos a Dios. Esa es la característica, perdón, de los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Desobedientes a los padres, dice aquí, versículo 2, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Muy bien, habiendo mencionado esto, vaya por favor a Efesios para que veamos otro mandamiento, aún aquí un mandamiento que se nos da. Y el apóstol Pablo, que también escribe en 2 de Timoteo, aquí al referirse a los hijos, les dice claramente, ¿verdad? Hijos, en Efesios 6:1. Hijos, ¿qué dice? Obedeced en el Señor, ¿a quién? A vuestros padres. A vuestros padres. Porque esto es ¿qué? Es justo. Ahora, como se refiere a sus destinatarios, son creyentes. Menciona aquí el apóstol, obedécelos en el Señor. Obedécelos en el Señor. Pero no deja de mencionar esto, que el obedecer a los padres, ¿cómo lo digo? No solo es un deber cristiano, es un deber natural. Esto es justo. Amén. Esto es justo. Sé que los hijos crecen y que un día nosotros crecimos y tuvimos que salir de casa, ¿verdad? Pero aún yo recuerdo, digo, no hace muchos años que yo todavía estaba soltero, ¿no? Pero ya por lo menos pasaron 25 años. Y de cuando me convertí en el 88, ¿cuántos años ya pasaron? Ay, 32 años. Y yo recuerdo mucho, hermanos, que yo creo que Dios, obviamente por la obra que Él hizo en mi vida, pero para mí la palabra de mi padre era muy importante. Yo quise ir a estudiar y dejar la universidad y hablé con mi padre y aunque él me dio libertad, él me dijo, está bien hijo, haz lo que el Señor te guíe, pero tú sabes que yo quisiera que tú terminaras la universidad. Y yo quise honrar a mi padre. Aún recuerdo aquella vez que Armando Alducin, un conferencista del cristianismo, vino a dar una conferencia porque luego se reunían en el hotel, no sé qué hotel, que está aquí por al lado del hipódromo, no me acuerdo cómo se llama. Esas conferencias, ¿no? Tipo neoevangélicas, ¿no? Y bueno, un desayuno y aquí hay que pagar algo y porque iba a dar una conferencia, un orador cristiano. Y recuerdo que el pastor David lo invitó a la iglesia en una de esas ocasiones Y justo un domingo en la mañana que predicó, aparte de otras cosas que dijo, que eran muy evidentes, que no se, era diferentes a lo que se hacía en la iglesia, él fomentó abiertamente que los cristianos podían tomar un poco de vino. Fue bien difícil. Yo me acuerdo, estábamos sentados en las bancas y luego nos mirábamos algunos hermanos de lado a lado, como diciendo. Y obviamente estábamos esperando en qué momento el pastor lo detenía. El Señor le guió, bueno, a no hacerlo, no sé, ya después. Y en la noche, me acuerdo que eso fue de gran tropiezo para un hermano que estaba en esa lucha, y esto dijo, oh, ya entendí que sí, entonces sí se puede, ¿no? Y en la noche el pastor habló en contra del vino. Y yo recuerdo, nosotros teníamos, de ser cristianos, si yo me convertí en el 88, yo llegué a 89 a esa iglesia, creo que fue en el 90. Mis padres todavía estaban en ese crecimiento espiritual. Yo recuerdo que en la casa de mis padres, en algunas puertas cerradas, me refiero, uno tiene sus anaqueles, ¿no?, donde pone sus cosas, y había una de esas que tenía puertas. Ahí tenía mi papá todas las botellas de vino. Yo creo que muchas había traído aún del sur. Habíamos llegado en el 85 aquí. Pero, y unas a la mitad, muchas. Pues el mundo, en el mundo, era increíble. Mi papá tenía dos perros boxers. Uno le llamó whisky y el otro viborowa. Que son bebidas. O sea, yo le decía whisky, yo ni sabía qué. De chiquito, ¿no? Pues de eso el Señor lo sacó y Dios hizo un cambio. Y me acuerdo que yo llegué a mi casa, después de esa, ellos no fueron el domingo en la noche. Pero yo pues iba a la iglesia, a todos los servicios. Y escuché, después de escuchar ese mensaje, yo dije, Señor, yo hice una convicción personal. El vino no es del Señor, y también con el celo de lo que este hombre en la mañana había dicho. Y yo también tendría que como 2 años y medio de ser cristiano. Dios me estaba enseñando muchas cosas. Y yo llegué a mi casa y con la firme determinación de hablar con mi papá y pedirle permiso para que me dejara tirar todas esas botellas. Pero no llegué, ¿verdad?, con la Biblia, aventando. Hablé con él, mira papá, así. ¿Me das permiso de sacar eso? Me dijo, sí, hijo. Y todavía me acuerdo, ¿verdad?, en el, ¿cómo se llama?, en el lavabo, en la parte de atrás, ¿verdad?, un lavadero que tiene ahí mis papás, o en la casa de mi mamá, y ahí, no, hombre, se llenó de olor de toda la casa, ¿no?, porque eran muchas botellas, y ya después las vaciamos, porque dije, no, las tiro así, no, hombre, algún borracho se va a encontrar ahí con un tesoro, ¿no?, para ellos, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que hay un respeto. Ahora hablo de lo mío porque pues es lo que más conozco, ¿no? Nuestros padres. Uno quería, pues, agradar a sus padres. Yo no me podía ver. No sé si también por el hecho de cómo crecí, ¿verdad? Cómo crecí cercano, tal vez, y tal vez por la experiencia tan, tan difícil que tuve. Ya les he platicado yo. En el 85 llegamos aquí a Tijuana a los 13 años. Yo tenía como 12 años cuando pues mis padres tuvieron una separación como de un año. Yo lo pude percibir más fuerte eso, y yo me daba cuenta de cosas que mis hermanos no se daban cuenta. Ya les decía yo que un tiempo vivimos en la oficina de mi papá. en un cuartito allá, mi hermano y mi papá y yo, allá nos dormíamos y ya. Él era arquitecto y pues no había lugar y ahí nos... Y luego Dios los unió en su providencia y poder estar en familia y tenerlos a nuestros padres era una bendición. Sé que aún los tiempos que vivimos hoy en día ha afectado grandemente aún la unidad familiar. Y aún nuestros niños y nuestros jóvenes están pasando por circunstancias difíciles al no tener tal vez a su padre y a su madre juntos. Pero gracias a Dios, porque hay un padre o una madre, y principalmente aquí en la iglesia, en nuestra iglesia, madres dispuestas a permanecer fieles al Señor, por amor al Señor y por amor a sus hijos. Amén. Entonces hay un respeto que debemos tener a nuestros padres. Mi abuela, no, mi tía nunca se casó, la mamá, la única hermana de mi padre mayor, y muchas veces no, éramos como sus hijos, y allá en Veracruz nos dejaban, nos íbamos, a veces aquí estábamos en Tijuana, nos mandaban en avión y allá nos quedábamos y estábamos todo el tiempo con ellos, eran como nuestra segunda mamá, ¿no? Hasta cierto punto. Y luego la abuela, me acuerdo, mi abuela Chinita le decía. Y pues, a veces la abuelita, ay, digo, con todo respeto a las abuelitas aquí, ¿verdad? Por supuesto las de aquí son perfectas, con sus necesidades. Lo que quiero decir es, a la abuelita decía, no, es que quiero que hagas así, es que dejaste tu, esto tirado, no me acuerdo, estoy usando un ejemplo, ¿no? Digo, no me quiero acordar de lo que no me conviene, ¿verdad? Y así, y yo le decía, yo iba con mi tía, tía, pues es que mi abuela, mira, pero no es así, tú lo viste. Mira, mi hijo, tú nada más sométete, ella ya está grande, respétala. Ella va a ser, va a tener sus ideas, su esto. Es mi madre, es tu abuela, respétala. Y había que respetar a la abuela. Abuela, y no lo digo en un decir, bueno, pues tengo que respetar a la abuela, pero crecimos en un respeto a los padres, cosa que hoy en día el mundo desprecia, la tendencia del mundo hoy en día. Y bueno, dice la Biblia, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es justo. Y yo, ¿verdad? Como dicen simbólicamente, me quito el sombrero o respeto mucho cuando un hijo toma en alta estima a sus padres. A lo mejor no son los padres ideales. Mejor estoy seguro tienen circunstancias y los hijos lo saben. Pero honran a sus padres. Respetan a sus padres. Aún la Biblia nos dice que a los siervos de Dios podemos tener una posición de autoridad. Pero dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 5. Dice, no reprendas al anciano. Es interesante este pasaje, dice. No reprendas al anciano, sino exhórtale como padre. A las ancianas como a madres. Yo todavía recuerdo, hermano, yo ya estaba casado, ya grande, y tenía que tomar... Y cuando tenía que hablar con mi papá de alguna cosa, híjole, yo la pensaba, no, y me infundía respeto, temor. No sé si me estoy dando a entender. Me acuerdo cuando hablé con él, mira papá, estoy en la universidad, y cómo me costó trabajo para decirle, quiero dejar la universidad, quiero irme allá al instituto, al colegio, ¿cómo se llamaba hermana Rosita, el que está en Puerto Rico? ¿Te acuerdas? Bueno, el hermano Mike Casillas, ¿no? ¿Cómo me costó? Y al final me dijo, está bien, hijo, pero me dijo muchas cosas, pero hazlo si tú quieres. Pero yo nada más quiero que sepas que no estoy de acuerdo. Pero si tú quieres, hazlo. No es por ahí. Cuando decidimos irnos a Fundamentos, el Señor habló a nuestras vidas, a la vida de mi esposa. Yo recuerdo, no se lo puse al Señor como un requisito absoluto, ¿no? De que tenía que si mi papá estaba de acuerdo, porque sabía que, pues, él, aún con el respeto que yo le tenía, pero no había crecido en el Señor como yo hubiera querido, ¿no? Él inclusive no estaba aquí en Tijuana, pero recuerdo que yo le hablé. Le dije, mira papá, esto, así, asá. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Y él me dijo, está bien, hijo. De eso no era lo que iba a determinar si lo hacía o no, pero saber que él estaba. Tener la bendición de mi padre. Ahí lo vemos en Génesis 27, es 27. Cuando Jacob bendice a sus hijos, y aún viene Esaú y dice, Señor, no, padre, no tienes para mí bendición. No, he bendecido a tu hermano y será bendito. Tremendo. El otro día en la providencia de Dios, en las clases de Zoom, los alumnos no se pudieron ir a sus salones. Todos se quedaron en la clase principal. Y bueno, pues dije, bueno, pues en la providencia de Dios les voy a dar mi clase de Biblia a toda la academia. Y le di la clase de Biblia a toda la academia. Génesis 49, el pasaje que nos tocaba. Cuando el viejo Jacob lo sentaron allí y empezó a hablarle a sus hijos. Y a decirles cómo eran, porque los conocía, y lo que iba a ser de ellos. No subestimemos la sabiduría de un padre y cómo Dios habla nuestras vidas a través de un padre. Y aún él reconoció y bendijo a José. Meditando en eso, es impresionante cómo se dirige Rubén y le dice, Rubén, era el primogénito. Usted sabe que Rubén fue el primogénito de Jacob. Y le dice, tú eres mi primogénito. Tal vez con su voz quebrada, ¿no? Tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder. ¡Qué tremendo! ¡Qué importante es el hijo primogénito! Pero después ese padre, tal vez con el corazón constreñido, le empieza a decir, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Y efectivamente así fue. Yo no sé cuántos de los hijos de Jacob sabían esto. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y uno de esos hijos eran hijos de la sierva con la que Rubén había subido al lecho de su padre. Y Y a veces quisiéramos decir, espérate, papá, espérate, espérate. Como José, ¿no? Con toda su dignidad y todo. Y Jacob pone sus manos así para bendecir a sus hijos. Y José pensando que a lo mejor, bueno, o no sé, está destanteado mi papá, ¿va? O no sé. Y le dice, no así, padre mío, no así, padre mío. Porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Y dice la Biblia así. Mas su padre no quiso. Y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. La palabra de un padre. Y así fue, por cada uno de sus hijos. Decía un comentarista, F. Mayer, que estamos usando el texto, ha sido mucha bendición de estas vidas, de la vida de José, que muy probablemente será una semblanza de aquel día en que estaremos delante de la presencia del Señor y Él pueda decir toda nuestra vida. Tenemos un Padre Celestial al cual tenemos que respetar. Y cabe mencionar, hermanos, que está muy vinculado esto de mi actitud hacia un padre, hacia mi padre, con relación en mi vínculo y mi relación, mi actitud hacia Dios. Pocas palabras, por decirlo de otra manera, si no respeto la autoridad que Dios me ha dado, no voy a respetar a Dios. Y esa autoridad puede ser un padre biológico o un padre espiritual. También. La Biblia habla también de padres e hijos espirituales, ¿no es cierto? Timoteo era un hijo espiritual de Pablo. Oh, en esta noche quisiera, a través de este mensaje, ensalzar esto que Dios ha creado en su divina providencia, la figura paternal. ¿Saben, amados hermanos, Dios siempre ha sido Padre. Y Cristo siempre ha sido Hijo. Y el Espíritu siempre ha sido Siervo. Estamos hablando de aún en la revelación, o podemos decir en la eternidad pasada, es una relación de una interpenetración y una continua subordinación, ¿cómo lo digo?, entre esta relación. Y a Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está ¿dónde? En el seno del Padre. Oh, ahí estoy. ¿Dónde estás, Cristo? En el seno del Padre, en el corazón de mi Padre. Yo lo que Él me dice, lo hago. No he descendido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Del que me envió. ¿Cuánto necesitamos hoy en día padres que busquen a Dios, no es cierto? ¿Y cuánto? Quiero decirte una... Quiero darte un poquito de luz para tu propia vida, amado niño y joven. Si tus padres o tu madre, mejor es tu madre sola, pero si es tu padre y tu madre juntos, están buscando a Dios. Quiero decirte que la voluntad de Dios para tu vida es clara en cuanto, no tanto en los detalles, como lo digo, va a ser muy importante que el corazón de tus padres estén, o mejor dicho, tú estés en armonía con el corazón de tus padres en relación a la voluntad de Dios para tu vida. Abraham le dijo a Isaac, hijo, cuando su hijo le contestó antes, le preguntó, Padre, He aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Y aun cuando Abraham mismo edifica ese altar, le dice, ponte sobre ese altar. Qué tremendo respeto a un padre. No tenía lógica. Pero había una figura paternal. Tal vez la idea en la mente joven, juvenil de Isaac es, yo sé que si mi padre me lo dice, es porque viene de Dios. Pero probablemente muchos de nosotros como padres no les hemos dado a nuestros hijos esa seguridad. Porque ellos ven nuestras mismas debilidades y nuestras mismas inconsistencias. ¡Qué tremendo! Ahora, Abraham fue el que se encargó de escogerle, no escogerle, sino de preocuparse por la esposa de su hijo Isaac. Mandó a su siervo, le hizo jurar, le dice, vas a buscar esposa para mi hijo allá y el Señor te prospere. Y el siervo, oye, amo, y si no encuentro esposa, bueno, quedarás libre de mi juramento, pero no regreses a mi hijo allá. O, ¿cómo era? Sí. O que no tomara mujer de las cananeas. La importancia de un padre. Ahora, quiero llevar a varios versículos, hermanos. Y vamos al libro de Éxodo. Y aquí encontramos el primer mandamiento con promesa, Éxodo 20. ¿Me están escuchando los niños, jóvenes, señoritas, niñas? ¿Sí? Éxodo 20:12, dice, honra a tu padre y a quién, y a tu madre, padre, madre. Qué palabras, ¿no? Padre, madre, honralos, dice el Señor. Y dice la Biblia, dice el Señor, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, ahí mismo en Éxodo capítulo 21, mire por favor, quiero leer lo que el sentir del Señor, en la ley. Aún el escritor de Hebreos dice, ¿alguna alarma ahí? Yo creo que cerramos las puertas. Aún el escritor de Hebreos, hermanos, se acuerda que dice en Hebreos 10. No, no lo busquen, solamente dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. O sea, la ley de Moisés era ajante. Pero luego dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Lo que quiero decir es que el principio detrás de lo que en la ley se ha establecido, el principio eterno ahí continúa. No podemos nosotros llegar a pensar, oh, es que en aquel tiempo allá, pues es que lo que era lo que ellos necesitaban. Ahora nuestros tiempos han cambiado. No, amado hermano, yo creo que hay un principio. En Éxodo 21:15, mire lo que dice Éxodo 21:15. El que hiere a su padre o a su madre, ¿qué dice? Morirá. Ahora, no es que vamos a sacar una pistola y... Pero sin duda, el que hiere a su padre o a su madre, el que no tiene respeto por su padre o su madre, no le va a ir bien. Versículo 17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Morirá. Mire Levítico 17. Levítico 17. Y mi corazón en esta noche está a favor de, pensando en nuestros niños y nuestros jóvenes. Que tengan respeto por sus padres. Y que tengas gratitud al Señor por sus padres. No es 17, es 19, disculpen hermanos. Mire Levítico 19:1, habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 2, 19 de Levítico, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Ok? Sed santos porque yo soy santo, santos seréis. Y luego, ¿cuál es el siguiente versículo? Cada uno, ¿qué dice? Temerá a su madre y a su padre y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová, vuestro Dios. Parte de la santidad es respetar, temer a nuestro padre y a nuestra madre. Mire, por favor, otro pasaje, Deuteronomio 21. Deuteronomio 21. Deuteronomio 21. Mire el versículo 18. Deuteronomio 21, 18. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, no es que no obedeciere a la chancla de su padre ni a la chancla de su madre. ¿Es a la qué? A la voz. ¿Eh? A la voz. Bueno, dice, y habiéndole castigado. O sea, el padre y la madre tienen el deber, el derecho de castigar. Aún así, nuestras honorables autoridades digan lo contrario. Honorables porque Dios las ha puesto. Pero no necesariamente estamos de acuerdo con lo que están diciendo. Le están quitando a los padres el deber y el derecho de disciplinar a sus hijos. ¿No es así? Obviamente, es consecuencia del pecado, ¿no? Sí, que muchos abusos y esto y el otro, pero todo lo que conlleva. Imagínense, ¿cómo se llama? Uno lo escucha, ¿no? Ahora un padre quiere decir, no, dijo fulano de tal, dijeron que la ley de la chancla, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cómo era? Antichancla. ¿Cuál ley de antichancla o lo que sea? Hay una ley que está detrás de toda ley. Esta es la ley. Obviamente, hermanos, no es cuestión de golpear. Yo creo que no es cuestión de solamente hablar. Todo tiene su lugar. Y el Espíritu Santo va a guiar. ¿Sabe? No hay una fórmula de cuando uno va a tratar con sus hijos. Cada situación no es, espera 5 segundos. Luego analiza la situación. Luego medita en la intensidad de sus palabras. Vea la tablita. Es el Espíritu Santo que nos tiene que guiar. A veces será unas palabras, hacer un versículo, a veces a veces es caer de rodillas en oración. Y a veces. Pero una de las cosas que tenemos que hacer es que haya consistencia y que se quebrante el corazón de nuestros hijos. Pero bien, ese es otro. Es parte de esto, pero no vamos a abundar en esto ahorita. Dice, y habiéndole castigado, versículo 18, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Dios se toma muy en serio esto, ¿eh? ¿No lo cree, hermano? Muy, muy en serio. Después de hablar de estos versículos, les quiero llevar al libro de Proverbios. Vaya, por favor, al libro de Proverbios. Y yo creo que también, Proverbios 1 es el primer, vamos a ir en orden de los capítulos. Tiene que ver con lo que esta mañana hablábamos acerca de la soberbia, ¿no es cierto?, y la altivez de espíritu. Inclusive en el libro de Proverbios, en el capítulo 30, ¿no? Ahorita lo vamos a leer, dice que hay generación que a su padre, como dice, no, que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación sabia en su propia opinión. Pero mire, Proverbios 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Joven, niño, niña, si tú no estás sometiéndote a tus padres, no estás en una correcta relación con Dios. A menos, bueno, como dice la Biblia, obedecer en el Señor a vuestros padres, ¿no? Con todo respeto de la autoridad que Dios le ha dado a tus padres sobre tu vida, te lo digo, que si tu padre y o tu madre te dice que mientas, no mientas. Amén. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. No porque es tu padre o tu madre vas a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios, la clara y expresa voluntad de Dios. Esto es muy delicado aún lo que estoy diciendo, pero es muy importante. Por eso, amados hermanos, tenemos que, dar testimonio delante de nuestros hijos y hacer nosotros la voluntad del Señor. Ahora, esto no quiere decir que tú vas a acudir con tu padre y decir: mira, papá, yo creo que tú no estás tomando esta buena decisión de una manera. No. Déjaselo al Señor, ¿verdad? Habrá situaciones en las cuales habrás que orar y que el Señor ayude a tu padre, ayude a tu madre. Hay otra realidad. Nuestras nuevas generaciones que han estado escuchando más y más del Señor, a veces conocen más que los padres. A veces toman convicciones más que los padres. Y gracias a Dios por eso, ¿no? Gracias a Dios por eso. Pero tenemos que cuidar que nosotros no nos sentimos superiores a nuestros padres porque tenemos más conocimiento que ellos. No. Tenemos que honrarlos, respetarlos, obedecerlos y orar por ellos. Tú no llevaste, tú no viviste todo lo que ellos vivieron. Tú no creciste en ese ambiente en el cual ellos crecieron. Tú no tienes las tendencias y los hábitos tan arraigados como ellos. Ora por ellos. Sé un siervo. Así como Sem y Jafet, con todo respeto, caminando hacia atrás, fueron a vestir a su padre. Así creo que aplicábamos eso en la vida, cuando hablábamos de ellos, ¿verdad? Respetar, honrar a nuestro padre. Bueno, pero vayamos al libro de Proverbios, hermanos, versículo, ya les dije el 1 y el 8, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, dice, y tu corazón guarde mis mandamientos, le dice un padre a su hijo. Versículo 5 de Proverbios 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 4:1. Oíd, hijos, la enseñanza de quién? De un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de quién? De tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre. ¿Dónde? En tu corazón, tenlos allí, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. Son camino de vida. Y una de las cosas que quieren guardarte es de los pecados de este mundo, como dice el versículo 24, para que te guarden ¿de qué? De la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Proverbios 10:1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 13:1, el hijo sabio, ¿qué hace el hijo sabio? Proverbios 13:1, ¿qué hace el hijo sabio? Recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Si me ayudan a abrir las ventanas, hermanos, ya se nos está como sofocando aquí. Gracias que ya se quitó el ruido, ¿no? 13:1. Luego, Proverbios 15, versículo 5. El necio, ¿qué menosprecia el necio? El consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Proverbios 15:20, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Proverbios 17 y versículo 6, corona de los viejos son los nietos. Amén. Y luego dice, y la honra de los hijos, sus padres. La honra de los hijos, sus padres. Proverbios 17:21, hermanos. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Ahí sin duda hay también responsabilidad en el padre, ¿no? Porque engendra al insensato. Proverbios 17:25, el hijo necio es, ¿qué es el hijo necio? Pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Proverbios 19 y versículo 13. Dolor es para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. 19:14. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Aún tantas herencias, tantas cosas que de Dios a través de nuestros padres recibimos. Proverbios, y cabe mencionar, el honrar a nuestros padres trae bendición sobre nuestras vidas. Ya lo dije, pero bueno, no voy a abundar en otra vertiente de esta verdad. Proverbios 19:26, hermanos, mire lo que dice. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. La idea del que roba a su padre es que se aprovecha de las bendiciones y de los beneficios que a través de su padre vienen. Y ahuyenta a su madre es desprecia lo que la madre le pueda decir. Es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre. Está bien, ¿no? Recuérdese, ¿no? 20:20. ¿Ya se acordaste? Génesis. 20:20. ¿De qué libro? Pues, ¿de qué libro estamos? De la Biblia, sí. De la Biblia, pero de Proverbios, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico. No. Hasta Proverbios. 20:20. ¿Qué dice? El que maldice a su padre o a su madre, ¿qué? Se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. 22, 28. Proverbios 22, 28. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Proverbios 23, 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Y mire el siguiente versículo. A veces pensamos que el libro de Proverbios son como versículos aislados, ¿no? Yo creo que a veces van unidos, ¿no? Es compra la verdad y no la vendas. Muchos venden los principios que el legado que les dejaron sus padres. Y es lo que dice, el que roba a su padre. En el inglés usa la expresión wasted, lo desperdicia. Desperdicia lo que el Señor le ha dado a través de sus padres. Principios, legados, pureza, conocimiento, oportunidades. Bueno, ¿cuál leí? 23, ¿verdad? Ya leí el 28, sí. Y 23, ¿qué dije? 22. Ahora 23, 24, mire, ahí está. Mucho se alegrará el Padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense, alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. ¿Cuándo? Cuando compres la verdad, no la vendas. Versículo 23, la sabiduría, la enseñanza, la inteligencia. Tiene que ver con, oye a tu padre. ¿Cómo puedo tener verdad? ¿Cómo puedo? Oye a tu padre, aquel que te engendró. Y si tu madre envejeciere, no la menosprecies. 28:7, hermanos. Proverbios 28:7. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. 28:24. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. 29:3. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Proverbios 30, miren, ahí está. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. 12, hay generación limpia en su propia opinión. No se dejan persuadir ni de sus padres. Eso es lo que caracteriza la era en la que estamos viviendo. Limpia su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Pero limpia su propia opinión. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto y muy en alto. Inclusive con sus palabras son como dientes de espada. Dice, hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos. Las palabras para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Para hablar, para pisotear, para expresar nuestro sentir. Y las palabras de un hijo lastiman mucho a su padre y a su madre. Inclusive, Salomón está hablando de diferentes cosas que en la vida presenta en el libro, en el capítulo 30, y aquí habla de la sanguijuela. La idea de esto que viene es una persona que lo quiere todo para sí y dice, bueno, es que esto, la sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame, la avaricia, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Y aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. Hay generación hoy en día que no se sacia con nada. Con nada. Bien dijo Cristo, ¿no? De las. ¿A qué compararé? Bueno, ¿cómo dice aquel? Cuando le preguntaron de Juan el Bautista y. Y él dijo, son como los muchachos, ¿cómo se llama? Que se sientan en las plazas. Os tocamos flauta, ¿y qué dice? Y no bailaste. ¿Cómo dice? Os endechamos y ¿cómo dice ahí? Se me fue a hilar. Total que ni una ni otra. Una total anarquía. Y... pero mire, versículo 17, después de estos versículos que acabo de leer, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Y Proverbios 31, hermanos. Fíjese lo que dice. Palabras. ¿Palabras de quién? Del rey. ¿Cuál rey? Lemuel, dedicado al Señor. ¿Quién era este rey? Salomón. Y está escribiendo Salomón. Palabras del rey Lemuel. Y dice, la profecía con que le enseñó ¿quién? Su madre, al hombre más sabio de toda la tierra, le enseñó su madre. Ahora, yo sé que estas palabras a veces decimos, no, y como Salomón dijo, pues sí, él dijo, pero dice la Biblia que le enseñó su madre. Dios usó a Betsabé. Hoy Betsabé, no, Dios usó a esa mujer. Esa mujer se arrepintió de su pecado para decirle a su hijo, no des a las mujeres tu fuerza. No es de los reyes el beber vino. Hijo, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? No es cualquier cosa. Quiero enseñarte. La enseñanza de un padre, la enseñanza de una madre. Amados niños y amados jóvenes que me escuchan en esta noche, yo te animo a que tú dispongas en tu corazón que el día que salgas de la casa de tus padres sea en la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios. Y puedas tú culminar el propósito de Dios por tenerte en ese hogar. Y después establecer tu propio hogar o el llamado que Dios te dé. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Respétalos, ámalos, obedécelos. Son tus padres. Y amado hermano, recuerde que usted también tiene un padre. Yo pensé que iba tal que no puedo terminar, mire. Que me llama mucho la atención que también nosotros somos producto de esta generación, quiero decirle. A veces somos impersuadibles. ¿Está bien dicho? No lo sé. No somos de fácil persuasión. No lo somos. Y esta es una característica de la última, de tener una apariencia, ¿se acuerda? 2 Timoteo 3, una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Le quiero decir esto, Dios también, a nosotros como hombres, mujeres, maduros, ya creciditos, ya tenemos, Dios también nos ha dado autoridades. Y Hebreos capítulo 13 dice así en Proverbios 3, Hebreos 13, 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Les hemos dicho y se los vuelvo a decir, la palabra pastores ahí en el original es aquellos que gobiernan sobre vosotros. Hay alguien que gobierna sobre ti. Hay alguien que Dios ha puesto en una posición de autoridad, no para gobernar tu vida en el sentido de tenerte como un esclavo, no, pero hay una posición que Dios ha dado. Y más adelante, mire Hebreos 13, 17, dice, obedeced Y es la palabra persuadirse. Es un mandamiento y ahí dice, déjate persuadir por vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y ahí también la palabra es los que gobiernan sobre ti. Puede ser que quien gobierna sobre ti puede ser en el sentido de hay una autoridad, tenemos que tener respeto a la autoridad. Puede ser el pastor o el hermano encargado de tal ministerio o el director o mi patrón tengo que obedecer, dejarme persuadir y sujetarme a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso. Este espíritu de independencia también afecta a los cristianos en el sentido de nos sentimos que somos limpios en nuestra propia opinión. O mejor dicho, más que eso, porque eso ya sería soberbia, sentimos que no tengo que dar cuentas. ¿Por qué no? Si Dios así lo ha establecido. Amado hermano, yo quiero decirle, yo tengo el privilegio de ser su pastor. Y yo quiero lo mejor para su vida. No me tenga por su enemigo. No me tenga como aquel con el que va a buscar a ver de qué manera va a debatir. Acérquese con su servidor y aún en alguna necesidad, una situación, alguna diferencia o alguna diferencia aún de opinión. Pero en el espíritu correcto. Y recuerde que Dios ha puesto autoridades. No puedo yo vivir la vida y decir, no, aún en ese sentido. Yo les quiero decir que Dios me ha dado pastores. Y aún mi pastor anterior, ¿verdad? Cuando salí de Puerta Abierta, aún recuerdo cuando salí de ahí el pastor. Fue el 2 de octubre, no se olvida, ¿no? Ay, sí. Del 2005. Y él lo dijo públicamente, dice, el hermano ha sido leal en todo. Y después dijo, hasta que alguien lo vino a persuadir. Ahí lo dejó, ¿verdad? Y sí, él tenía en mente a una persona. Pero yo creo que alguien más me persuadió y ese fue el Señor. En todo lo que hacíamos, en todo el trabajo que hacíamos, reconocíamos, Dios ha puesto un pastor. Dios ha puesto un pastor. Y estoy seguro que muchas veces, tal vez me vi en una situación de que, oye, pero Dios ha puesto un pastor. En el tiempo que estuve en Fundamentos, Dios puso un pastor. No era mi pastor, el doctor Spence, al principio, en 2008, salí de Puerta Abierta voluntariamente, me hice miembro de Fundamentos, y era mi pastor. Ahora soy, bueno, nunca he sido dicho, soy miembro de aquí, pero esta es mi iglesia. Y aún, yo tengo, como dice el apóstol, yo mismo, como pastor, dice, apacentad la grey de Dios. ¿Cómo dice la Biblia ahí? ¿Dónde está? Sí, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, no como teniendo señorío sobre los que están entre vosotros, sino siendo ejemplo. Yo mismo debo ser un siervo, soy un hermano en Cristo. Que Dios nos ayude, amados hermanos, porque esto de la autoridad es algo que el mundo hoy en día nos quiere quitar, el respeto a la autoridad. El mismo apóstol Pablo, ¿qué le dijo a Filemón? Él fue muy sabio, le dijo, aunque tengo, así se lo dijo, aunque puedo pedirte que lo hagas, yo confío en que tú lo vas a hacer. Y yo creo que eso es sabio. Dios nos ayude. Amados hermanos, quiero decirle algo, ¿eh? No es fácil estar al frente. No es fácil, hermanos. Yo le animo, le quiero pedir que ore por mí. Y que sepa que lo único que quiero es lo mejor para sus vidas. No quisiera ser un estorbo para su vida. No quisiera ser una piedra en el zapato. No es sano eso. Ahora, si es una piedra en el zapato para que no haga lo que no debe hacer, pues bueno. Pero si entiende lo que estoy diciendo. Esto de no dejarnos persuadir nos afecta. Uno dice, pues ya no tengo a mi papá. Bueno, pero Dios te ha puesto autoridades. No es que es mi papá y pues, no. Pero hay un respeto, hay una honra, hay algo que honorable se hace, hay que se respeta, la predicación se respeta. ¿Y de qué manera puedo, así como un hijo, puede apoyar a su padre? En un profundo respeto. Que Dios nos ayude, aún en nuestra relación como oveja, pastor, a manejar, a tener un respeto. En esta casa, es la casa de Dios. Amén. Que Dios nos ayude. Espero que entiendan. No es mi intención fomentar y querer abundar en establecer un señorío. No, usted sabe que no es así. Que Dios nos ayude.